Concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Tra Pocas Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que ya está en el chat: Miguel Bautista, Miguel Polonia desde New York, Fabio Báez, Luis Cruz desde Puerto Rico, Joe Bass de Atlantic City, saludos de Villamella, dice Isaac Jovino Valenzuela desde Boston, Massachusetts, Javier López, Santo Ventura, desde Londres, Inglaterra, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón desde Caracas, Venezuela, Santo Ortega desde Puerto Rico, Nelson Herrera, el señor Miolán desde Dajabón, Reinaldo Romero, Kiko Romero desde Puerto Rico, Tony Lora, Ramiro Méndez, Miguel Cabreja desde Cotuí, Hugo 19.629, bueno, Joaquín Pina, Enrique Ramírez desde New Jersey, José Fermín desde Danbury, Connecticut, Félix Guzmán desde Carolina del Norte, Eddie Ravelo desde El Cercado, Freddy García desde New York, Wilson Vega, Snyder Urbáez Agüero, Nelson Minier desde Puerto Plata, Erly Peña, Juan Reyes, Oscar Mina, José Ramos desde Union City, New Jersey, Homero Bruguera, Ángel Rosario, José Cepeda desde Boston, Michael Valera, Artemio Rodríguez desde Wolfhaven, Freddy Ureña desde Boston, Lawrence, Massachusetts, Claudio Mateo, Luis Mejía desde Londres también, Juan Carvajal desde Jaina, Nicolás Melo desde Boston, Mini Mumie desde Fantino, Lois y Trinidad, Esta Boca es Mía, que Ick Baez desde Villacón, Nick Martínez desde Massachusetts, Noé Cruz Tiburcio, Daisy Santana, bueno, Alejandro Sierra, José Amparo, César Batista, Rick Martínez, Rubén Cruz, a todos señores, saludos, bendiciones, buenos días, buen provecho para todos. Vamos a empezar con algunas informaciones que son importantes y que su análisis entra necesariamente dentro de las cosas que son nuevas, que tienen novedad y que necesitan ser aclaradas. En el día de ayer, la nueva embajadora de los Estados Unidos en el país estuvo como invitada, oradora invitada a la Cámara de Comercio, Cámara Americana de Comercio, y dio algunos detalles y algunas informaciones que yo creo que son necesarias que la analicemos y que le demos la verdadera connotación desde el punto de vista político, histórico, de las cosas que han pasado en la República Dominicana. Por ejemplo, dijo la embajadora de los Estados Unidos, yo voy a decir las cosas que ella dijo y voy también a decir las cosas que ella no dijo o las cosas que ella la dejó para que los dominicanos la interpretemos. Por ejemplo, ella dijo que durante el gobierno de Biden, la República Dominicana fue presionada de manera permanente para que permitieran y mantuvieran abiertas la frontera con Haití. Lógicamente, la embajadora se limitó a decir eso, pero no dijo la otra parte. Y la otra parte es que el gobernante dominicano, que el Estado dominicano, cumplió a cabalidad con esos requerimientos que le hizo el gobierno de los Estados Unidos para que permitiéramos que tuviera abierta la frontera y que permitiéramos que grandes oleadas de haitianos llegaran a la República Dominicana. Eso fue lo que dijo la parte de lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos, y evidentemente ella no miente, porque ella tiene información de primera mano, y lo que ella está diciendo, seguro que en la embajada de los Estados Unidos, donde ella está haciendo sus labores, tiene las informaciones precisas de lo que ella está diciendo. Además, es una persona que tiene una gran capacidad porque fue miembro de la CIA y tiene y maneja los protocolos y maneja las informaciones de los organismos de inteligencia, tanto de los Estados Unidos como de cualquier otro organismo de inteligencia, que ellos filtran y comparten informaciones privilegiadas respecto de los manejos de los estados dentro de la plataforma que tenemos en toda Latinoamérica. Dijo también la embajadora de los Estados Unidos que ya los Estados Unidos no presionará a la República Dominicana por el tema haitiano. Lo que quiere decir la embajadora de los Estados Unidos es que anteriormente estábamos presionados por el gobierno de los Estados Unidos, y reitero lo que decía, de que ella no lo dijo, pero para buen entendedor, pocas explicaciones bastan, de que nosotros nos dejamos presionar y que hicimos en ese momento lo que los Estados Unidos nos estaban diciendo que hiciéramos. Eso comprueba, una vez más, la tutela o el tutelaje que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos con las autoridades de la República Dominicana. Y dice la embajadora que reconoce la inestabilidad de Haití y que es un riesgo para la seguridad de la República Dominicana, y que su país dijo que la gestión de Biden ejerció una fuerza contra la República Dominicana. Y yo reitero lo que decía, no solamente que ejercieron una fuerza, que hizo efecto esa fuerza y que nosotros hicimos todo lo que fue la receta del gobierno de los Estados Unidos para el tema haitiano. Tan así es que en tres ocasiones, si mal no recuerdo, en dos o tres ocasiones la República Dominicana compareció a las Naciones Unidas, donde se discutió el tema haitiano, y todas las veces, ya fuera que tuviéramos representado por el presidente dominicano o que fuera en la representación en la Cancillería Dominicana a través del embajador dominicano o el canciller dominicano, y siempre la posición fue la misma: Haití, 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 Haití. Y más que eso, las presiones de los Estados Unidos llegó tan lejos que prácticamente obligó a todos los expresidentes de la República Dominicana a hacerle coro a Luis Abinader, y se reunieron varias veces en el Consejo Económico y Social, donde todos firmaron un documento comprometiéndose a hacer la gestión para supuestamente ayudar a resolver la crisis de Haití. Lo que quiere decir que no solamente fue Luis Abinader quien dijo sí señor y cumplió la orden que le daba el gobierno de los Estados Unidos, sino que en esas labores participó Danilo Medina, participó Leonel Fernández y participó Hipólito Mejía, y que todos le dieron cumplimiento a las órdenes que se le dieron. Y eso es muy, muy lamentable que ocurra en un país donde lo que están, lo que tuvieron y lo que posiblemente puedan volver estén todos comprometidos con una agenda que no es nacional. Con resultados que no son nacionales, que no nos benefician, que no son nuestras prioridades, pero evidentemente que están todos en la misma línea. Dice la embajadora también de los Estados Unidos, advierte que Haití es una amenaza para la República Dominicana y da pena que tenga que venir la embajadora de los Estados Unidos a decirnos a nosotros algo que es latente, algo que está ahí. Ahí. Y entonces se cae de la mata la pregunta. No. Haití no es una amenaza solamente para la República Dominicana. Haití es una amenaza para la región completa, para el hemisferio completo, porque las grandes masas haitianas, desesperadas, hambrientas, permanentemente están tratando de cruzar la frontera o de coger embarcaciones frágiles y llegar a cualquier destino que sea diferente a lo que se vive en aquel país. Entonces, lo que la comunidad internacional debe comenzar a hacer planes específicos para tratar de resolver ese tema. No necesariamente nosotros, porque nosotros hemos sido los más perjudicados con el tema de la crisis haitiana. Lógicamente, nosotros hemos sido parte de esa crisis. ¿Por qué? Bueno, ya yo lo he dicho en otras ocasiones. Nosotros hemos sido parte de dos golpes de Estado que han ocurrido en Haití. Y nosotros fuimos también la gente que le dimos asilo en la República Dominicana, que permitimos que vinieran a República Dominicana los generales corruptos haitianos que después de haber asesinado a grandes masas de haitianos y de haber hecho todas las cosas que hicieron, robo del dinero haitiano, consumo y venta de droga y todo lo demás, y venta de armas, vinieron a la República Dominicana. Señores, Cedrá está ahí en Haití y Cedrá vivió un tiempo en la República Dominicana, y otros militares haitianos, golpistas, asesinos, ladrones, narcotraficantes. Y los que mataron a Juvenel Mois pernotaron en la República Dominicana, estuvieron aquí, se tiraron fotos frente al Palacio Nacional, estuvieron en la zona colonial como turistas, y después de aquí partieron para Haití, ese grupo de sicarios. Entonces nosotros hemos sido parte de ese esquema. ¿Por qué hemos sido parte de ese esquema? Que eso no lo va a decir la embajadora de los Estados Unidos, pero sí yo se lo puedo decir a ella. Porque esa plutocracia, esa oligarquía haitiana, está confabulada y es socia de esta plutocracia y de esta oligarquía dominicana, que hacen todo tipo de negocios, tanto allá como aquí. Y la prueba por excelencia de eso es las influencias que tienen la oligarquía haitiana en el gobierno de la República Dominicana, que incluso tenemos presidentes, tenemos asesores presidenciales haitianos, empresas haitianas que van a facilitar, hacer los pasaportes, las cédulas, la licencia de conducir y una serie de cosas. De la misma manera que todo el mundo sabe cómo se repartió las ayudas que venían para Haití para ayudar a esa gente a resolver el tema después del gran terremoto que sacudió aquel país, y de ahí surgió que la República Dominicana le hizo una universidad a Haití, que se gastaron 50 millones de dólares a hacerle una universidad a Haití, que no le ha servido para nada a los haitianos, porque esa es una obra societaria y no comunitaria, y ellos no le van a dar ningún valor a algo que no surgió de la necesidad de ellos, no era una prioridad para ellos en ese momento. Usted no le puede pedir a una persona que vaya a una universidad a estudiar cuando no tiene asegurada la comida de su casa. Entonces, todo eso de dislate, todo eso de disparate, todas esas vainas en las que nos hemos involucrado nosotros, son parte de esa crisis que hay en Haití. Yo creo que a buena hora la embajadora de los Estados Unidos ha dicho algunas cosas que son importantes que se sepan, sobre todo dicho por una persona que tiene la información de primera mano de las cosas que han ocurrido en la República Dominicana desde hace mucho tiempo. República Dominicana no ha mandado soldados para Ucrania porque no creo que se lo hayan pedido, porque si se lo hubiesen pedido, a lo mejor hace lo mismo que hizo Hipólito Mejía cuando mandó soldados dominicanos para Irak. Porque es que de eso es que se trata, señores. Aquí tenemos un gobierno o unos gobiernos y unos políticos que no se atreven a decir no, no, señor. No es posible, eso no. Aquí todo lo que se dice inmediatamente, sí, señor, sin preguntar ni siquiera cómo hacer las cosas, ni el por qué hay que hacerla. Entonces yo creo que a buena hora y de buena manera la embajadora de los Estados Unidos comenzó a simpatizarme la embajadora de los Estados Unidos en el país. ¿Por qué? Bueno, porque ella, con su autoridad y con su sinceridad, le ha dicho a la República Dominicana cosas que un loco viejo como yo a veces hace algunos señalamientos de cosas que han ocurrido en el país y que podrían seguir ocurriendo. Pero en esta ocasión, de manera oficial, ella ha dicho que el gobierno de Biden presionó a la República Dominicana para que se hicieran determinadas cosas. Y lo que ella no dijo es la parte que yo digo, que es que las autoridades dominicanas se dejaron presionar e hicieron lo que le ordenaron que hicieran. Y eso sí es lamentable, porque los Estados Unidos pueden presionar todo lo que quieran para que se hagan muchísimas cosas. Por ejemplo, todo el tema de República Dominicana relacionado con Venezuela, las presiones han venido de los Estados Unidos y el gobierno dominicano se ha dejado presionar. Unos aviones que habían aquí se entregaron, y se entregaron unas propiedades que eran del gobierno venezolano, y eso es realmente inaudito que ocurra. Porque las propiedades que puedan tener en la República Dominicana cualquier otro país, eso es un asunto muy, muy privado que debe garantizarse, porque la Constitución de la República mantiene el criterio, por ser algo de principio, que la propiedad privada tiene un carácter fundamental y tiene un carácter constitucional, el derecho de propiedad, y que solamente una propiedad puede ser incautada o puede ser decomisada de conformidad con la ley y de conformidad con una sentencia de un tribunal. Entonces, sin haber sentencia de ningún tribunal, sin haber procesos judiciales, sin que ninguna autoridad lo haya ordenado, el gobierno este de este señor, de Luis Abinader, cogió y le entregó unos aviones a los Estados Unidos, que nadie ordenó que había que entregarlos. Ah, porque los Estados Unidos le puso un embargo a Venezuela. Sí, eso es un problema de los Estados Unidos con Venezuela. Nosotros no tenemos por qué involucrarnos en ese tipo de cosas. Porque cuando nosotros necesitábamos, cuando este país necesitaba, como parte del acuerdo de San José, que México y Venezuela nos vendieran petróleo con un porcentaje para pago futuro y con una y con unos porcentajes de esos pagos que el Estado Dominicano pudiera invertirlo en sectores productivos y en sectores educativos en este país. Entonces ahí Venezuela era bueno. Ahí Venezuela era perfecto, era magnífico. Y cuando Venezuela tenía el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo y mandaba su petróleo y se refinaba aquí y se vendía a otros países y a otras islas del Caribe, para eso Venezuela era muy bueno. Y cuando nosotros, que no teníamos dinero para pagar el petróleo que venía de Venezuela, se lo pagábamos con habichuela y con otros rublos agrícolas, ahí sí Venezuela era bueno. Entonces no, tenemos que tener tenemos que ser agradecidos y tenemos que tener suficiente concepto político histórico para usted devolver las cosas que han hecho por usted. Entonces, quería decir esas cosas porque es muy bueno ahora estar de simpaticón con los Estados Unidos, entregarle los aviones, entregarle la propiedad, entregarle todo, ponerle oposición al traspaso de las acciones de la refinería, no entregarle los fondos que pueda tener Venezuela en la banca dominicana y en otras y en otros sectores, incautar una villa, incautar un dinero, incautar unos aviones, eso es realmente muy odioso y no responde ni siquiera a los principios fundamentales de las relaciones bilaterales que tienen que tener los estados, sobre todo estados. Nosotros no tenemos ningún problema con Venezuela. Los problemas con Venezuela los tienen los Estados Unidos y nosotros no tenemos por qué ser parte de eso. De igual manera, quiero decir que el Instituto Duartiano acaba de establecer que el uso de los aeropuertos, ceder aeropuertos de República Dominicana a los Estados Unidos, viola el artículo 3 de la Constitución de la República. Que dicho artículo prohíbe que poderes públicos permitan atentados contra la seguridad, la integridad del Estado. Entonces, lógicamente, el Instituto Duartiano tiene que entender que no estamos en la mejor época de resguardo y de apego a la Constitución de la República y a los principios básicos y fundamentales que le dieron origen a esta patria. Tenemos un Estado tutelado, tenemos un gobierno infuncional, tenemos un gobierno que y una democracia funcional, entre comillas. Entonces, eso necesariamente tendrá que llegar al Tribunal Constitucional, que con tan mala suerte, de seguro, que si se lleva ya al Tribunal Constitucional, posiblemente haya una sentencia que rechace el argumento del Instituto Duartiano y de cualquiera que lo haga, en razón de que ese tribunal también tiene muchas taras y mucha dependencia de esa misma tutela jurídica y política a la que hacía referencia hace un rato. Vamos a hablar, después de que demos el cambio, de la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la intimación que le hizo la Junta Central Electoral. Y voy a explicar algunas razones que son para mí muy poderosas y que hay que tomar en cuenta. Vamos a hacer un pequeño cambio institucional y regresamos un momentito.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcast y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad! Navidad.
Estamos de regreso aquí. Saludo a Gregorio Martínez, saludo a Leandro Martínez, saludo a Freddy Ureña, a Wendy Pore, desde Queens, saludo a Domingo Hilario, a Alfredo Abrego desde Tijuana, México, a Ramón Medina, a Andrés Moyer, Domingo Hilario, a Fernando Almanzar, Leandro Martínez, a mi hermana Rosa Fernández y a Rosa Hernández, a las dos, a Luis Mejía, a Juan Santiago, Hernando Montero, Freddy Ureña, a las Rosas de este programa, a Rosa Hernández y a Rosa Fernández, a Freddy Ureña, Felipe Díaz, bueno, a Richard Pimentel, a todos ustedes saludos, bendiciones, Carlos Félix, bueno, mucha gente en el chat, mucha gente contento, saludos a todos, deseándole una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos, y preparémonos para el pleito, porque este pleito va a ser grande y fuerte. Miren, señores, la Fuerza del Pueblo le ha respondido a la Junta Central Electoral diciendo que defendiendo la legalidad de la marcha. El Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se están constituyendo en un peligro para la democracia dominicana. Bueno, porque si usted no cumple reglas, si usted no se somete al orden institucional, si la Junta Central Electoral no puede reglar, no puede decir cómo es que se tienen que hacer las cosas, entonces Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo están por encima de la ley. Y cuando en un ambiente institucional alguien está por encima de la ley, entonces se convierte en un peligro contra la institucionalidad y contra la legalidad y contra la Constitución de la República, y eso es muy peligroso. Digo esto porque como Leonel Fernández, ya en los años que fue presidente de la República, de manera consuetudinaria, de manera permanente, era un violador de la ley y hacía de la Constitución de la República lo que le daba la gana, con el auspicio y con la el respaldo de instituciones que debieron poner reglas claras a esas actuaciones, como fue el caso del préstamo de los 150 millones de dólares de la Sunlan, que cuando se llevó a la Suprema Corte de Justicia el tema relacionado con que ese préstamo no fue sancionado por el Congreso Nacional, este sinvergüenza, este charlatán que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, rechazó los argumentos que se llevaron para declarar inconstitucional ese adefesio de ese préstamo, y dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia no era una decisión desde el punto de vista jurídico, sino que era una decisión política. Entonces, con los precedentes de la forma en como Leonel Fernández manejó el país, que el único que le puso un freno a Leonel Fernández fue el doctor Joaquín Balaguer, cuando Leonel Fernández quiso cogerse los terrenos de ahí de la Plaza de la Salud, él y Diandino, para hacer unas torres frente a la Avenida San Martín, y que Balaguer le dijo, no señor, ahí no, ahí no. Y le dijo a Leonel Fernández en ese entonces que iba a meter los dos pies en un mismo zapato. Y usted sabe lo que le ocurre a una gente que quiera meter los dos pies en un mismo zapato. No puede caminar y se va a caer si intenta caminar. Y eso entonces hizo que Leonel Fernández reculara, porque frente a Balaguer, que él le tenía miedo a Balaguer, entonces reculó. Es decir, que Leonel Fernández, con su postura, porque no era más elegante que Leonel Fernández le dijera a la Junta Central Electoral que para las próximas actividades que fuera a hacer él y su partido iban a tomar las recomendaciones de la Junta Central Electoral, porque señor, usted cometió unos yerros, usted cometió unas violaciones a la ley electoral, usted cometió algunas violaciones a las resoluciones de la Junta Central Electoral. Entonces, a usted lo que le conviene es ser humilde y reconocer que quizás, o sin quizás, su partido no debió utilizar el evento como una forma de propaganda política, con los colores, con las insignias, con las pancartas y todo que evidentemente estaba promoviendo el partido Fuerza del Pueblo. Entonces reitero que es muy riesgoso, es un peligro, porque cuando se rompe la institucionalidad, cuando se rompe el respeto a las normas, cuando se rompe, se violan los derechos que están establecidos en las normas, ya no hay garantía para nada ni para nadie en el país. Bueno, Leonel puede decir, por ejemplo, que los demás partidos de una u otra forma también hacen algún tipo de actividades que pueden ser también, pueden rozar en las violaciones de esas normas. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana en el fin de semana pasado, y el PRM también, estuvieron recolectando firmas. No creo que eso viole ninguna de las normas, porque los partidos tienen derecho a buscar que mucha gente más se inscriban. Lo que yo noté es que en este país la gente le gusta la chercha, porque frente a una campaña para que mucha gente vaya a inscribirse en uno u otro partido, realmente es un asunto muy lamentable. Como es lamentable que el presidente Luis Abinader, de manera pública, haya dicho que a los foques representa la juventud dominicana y que a lo foque ha hecho grandes aportes a la juventud de este país. Miren, señores, hay que vivir fuera de la realidad. Hay que vivir en un mundo de fantasías para usted opinar. Incluso, yo te mandé ahí unas declaraciones que dio esta señora Soraya Castillo, relacionada con esa expresión de Luis Abinader, y que tiene que tener más de 100.000 reels, tiene que tener más de 100.000 views esa declaración que dio Sandra Castillo. Ponme un pedacito de ella nada más para que la gente entienda a lo que yo me estoy refiriendo, por favor. Cuando la tenga, me avisa. Entonces, si usted suma lo que dijo Leonel Fernández respecto a su actividad y lo que ha dicho Luis Abinader respecto de esa otra actividad y lo que han dicho algunos medios de comunicación respecto de que las próximas elecciones podrían ser decididas por la casa de los foques o a los foques, yo creo que es un mal mensaje. Bueno, ponme un pedacito, yo te digo hasta dónde, por favor.
Si me lo permiten, si usted me lo permite, señor presidente, yo quiero decir algo que nace desde la responsabilidad ciudadana. Y el único fin que conste es ayudarlo, porque alguien tiene que ayudarlo, y yo se lo digo con respeto, insisto, pero con la verdad. Esa llamada que usted hizo a la casa esa, al reality de la casa de Alofoque, dejó a un país entero con la boca abierta. No por Santiago Matías ni por el reality en sí, sino por lo que ese gesto simboliza en términos de valores, de ejemplo y de dirección moral. Y antes de continuar, yo quiero aclarar algo fundamental. En el mundo clásico, el pater familia era la figura que sostenía, que guiaba, que cuidaba la integridad moral de toda la casa. Hoy, presidente, usted es el pater familia de esta nación. Usted es quien guía con la palabra, con el gesto, con lo que decide validar. Y yo quiero acompañar eso con una frase que tiene un peso importante. Dice, lo que el líder permite, el pueblo aprende. Lo que el líder aplaude, el pueblo repite. Esa es la raíz de mi preocupación. Aquí no hablamos de moda, de rating o de audiencia, que evidentemente es lo que a los políticos de este país, vergonzosamente, es lo único que le interesa. Aquí estamos hablando de algo más profundo, mucho más profundo, que es la educación del país, la formación de nuestra juventud, la coherencia moral del liderazgo. Usted dijo desde esa llamada, o que en esa llamada, que desde ese espacio se han hecho grandes aportes a la juventud. Con todo respeto, presidente, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Y qué tipo de aporte está recibiendo la juventud? Positivo, lógicamente. Está recibiendo la juventud de ese espectáculo. Entretener no es formar. Influir no es educar. Y porque no todo lo que se viraliza convierte a un joven en un buen ciudadano, en un buen ser humano, en un buen hijo, en una buena persona.
Bueno, ustedes están escuchando a Soraya Castillo. Y eso que ella lo hace, le hace la crítica a Luis Abinader desde el respeto, lo hace desde la óptica de quien va a colaborar, de quien quiere aconsejar para que las cosas se hagan bien. Pero Soraya, no, tú estás arando en el mar. Mira, cuando Cuando Luis Abinader gana la presidencia de la República, de las primeras cosas que hizo fue reunirse con un grupo de muchachos que eran de que los influencers. Y también fue a una entrevista a Santiago, cogió para Santiago a hacer una entrevista con Alofoque. Yo ahí mismo me di cuenta que estábamos frente a un individuo que no tenía bien puesto el cerebro, que no tenía bien puesta la cabeza, y que dentro de sus prioridades no estaba ni la educación, ni la conformación de pensamiento positivo para la juventud dominicana, y que lo que estaba era buscando rating y buscando reel y buscando notoriedad. No le interesaba más nada, y así ha seguido hasta el día de hoy. Entonces, usted es lo que usted hace, no lo que usted dice. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos políticos dominicanos? Eso mismo, eso mismo. Y si encima de eso hay comunicadores que se prestan a todo ese tipo de cosas, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes sepan que un amigo íntimo estaba gestionando que a los foques me hiciera una entrevista a mí, y yo le rechacé, le dije que no. Porque ¿qué puedo yo ir a hablar con Santiago Matías? ¿Qué puedo yo ir a hablar con Santiago Matías? Pregunto. Entonces todo en la vida tiene su espacio, tiene su tiempo. Yo lo que soy es político. A mí no me gusta la chercha. A mí no me gusta el entretenimiento. A mí no me gusta ser parte de las comedias. Entonces, este señor, que al igual que el otro, porque son toditos cortados con la misma tijera, son iguales todos. Y mientras menos piense la juventud dominicana, y mientras menos se interese la juventud dominicana en resolver los problemas básicos y fundamentales que tenemos, pues mejor para ellos, porque no hay cuestionamientos. ¿Usted cree que es posible, señores, que a esta altura del juego Leonel Fernández salga a la calle a hacer una marcha y haya tenido el repunte, la cantidad de personas que salieron a la calle a acompañarlo? Eso le deja bien claro a usted que este país anda muy mal, que este país anda muy mal. Y cuando Luis pues, sale por ahí también una cantidad de lambones atrás, este país anda mal. Y Danilo sale y lo reeligen como presidente del PLD, y qué sé yo cuánto, y que Gonzalo Castillo vuelve para el PLD a aspirar a la presidencia de la República. Señores, este país anda mal. Porque todos esos individuos deberían recibir el rechazo absoluto de la población dominicana. Sin embargo, lo que reciben es algún tipo de apoyo, y eso es lo lamentable. Y mucha gente quisiera participar e ir a la casa de Alofoque, y que Alofoque puede ser parte importante para decidir las próximas elecciones. Óigame, pero ¿a dónde es que vamos a llegar? Como decía la famosa canción de Johnny Ventura, ¿a dónde es que quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando, y el negro es el pueblo dominicano, ¿eh? El negro es el pueblo dominicano. Ponme una de las canciones ahí que tenemos para despedir este programa. Ya no quiero hablar más por hoy.
No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución.
Tiempo se nos acabó. La Cámara de Cuentas anuncia que va a auditar la gestión del gobierno del PRM, de la misma manera que tendrán que auditar a muchas gentes y a muchas instituciones. Y al final, para maquillarlas o engavetarlas. Así será. El tiempo se nos acabó. Mañana, a esta misma hora, estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios nos siga protegiendo, porque de lo contrario estaríamos llegando al final de esta patria que nos legó Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Nos vemos mañana. Buenos días.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.